Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Clínica Abierta, estaremos hablando acerca del desprendimiento de la retina. Bienvenidos amigos a nuestro programa de Clínica Abierta. Agradecemos la sintonía que nos brindan y esperamos que puedan disfrutar del programa que tenemos preparado para el día de hoy. Saludamos con mucho cariño a todos los amigos que nos sintonizan diariamente a través de las ondas radiales. En especial queremos enviar saludos a nuestros amigos de Ecuador que nos escuchan a través de Radio Nuevo Tiempo, en Quito también 92.1, en Guayaquil a través del 97.3, en Tulcán por el 98.1. Así que muchos saludos a nuestros amigos de Ecuador que nos sintonizan. También saludamos con mucho cariño y le damos la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
Saludos, Lorraine. Saludos cordiales a todos nuestros amigos que se han dado cita hoy en esta edición. Gracias por acompañarnos.
Y antes de comenzar con nuestro tema, siempre compartimos con ustedes un pensamiento saludable, así que vamos a escuchar con mucha atención.
Dice el pensamiento saludable: el mecanismo maravilloso y delicado de la naturaleza necesita ejercitarse constantemente si ha de cumplir los fines para los cuales ha sido diseñado. Siempre es peligroso el plan de no hacer nada. El ejercicio físico que se deriva del trabajo útil ejerce una influencia feliz sobre la mente, fortalece los músculos, aviva la circulación y además concede al inválido la satisfacción de saber cuánto puede aguantar, además de hacerle ver que no es una persona completamente inútil en este ocupado mundo. En cambio, si no se le permite hacerlo, volverá su atención sobre su persona y se mantendrá en constante peligro de exagerar sus dificultades. Si los inválidos se ocuparan de hacer ejercicio físico bien planeado, utilizando sus fuerzas sin abusar de ellas, descubrirían en él un medio efectivo para su recuperación. Todos necesitamos ejercitarnos. La sangre, cual torrente de vida, aguarda para que nosotros podamos infundirle vigor, podamos infundirle velocidad. Ese elemento del ejercicio ayuda para que nuestra sangre pueda llegar a cada órgano, a cada tejido de nuestro cuerpo, lo pueda nutrir y, por supuesto, pueda también colaborar sacando aquellos elementos que ya resultan inservibles y que pueden desarrollar, a consecuencia de su toxicidad, daño en esos tejidos. La actividad física, cuán importante, diariamente, salud para nuestros tejidos.
Bien, y con este pensamiento vamos entonces a dar inicio al tema que tenemos para el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca del desprendimiento de retina. Y vamos en este momento, doctora, a compartir con nuestros amigos entonces de qué se trata esto, qué es el desprendimiento de retina.
Todo ser humano tiene en sus ojos, en la parte sería del fondo de cada globo ocular, una membrana. es una membrana que es sensible a la luz. Esa membrana es la retina y está ubicada precisamente en la parte posterior de los ojos. Ella de por sí está sostenida, está anclada con tejido de soporte. Pero a veces ocurre una separación de esa membrana, de esos tejidos de soporte. Ese tipo de acción es lo que se le denomina el desprendimiento de la retina.
Y entonces, ese tejido, ¿verdad?, que es como un tejido transparente de la retina, sabemos que también se afecta por los rayos de la luz, que es lo que ocurre, ¿verdad?, en las causas como tal.
Bueno, nosotros podemos comprender que nuestra retina es sumamente esencial para que nosotros podamos tener esa bendición de formar imágenes precisamente en ese tejido, en la retina, y particularmente en la zona de una mayor agudeza visual, que es la región de la mácula. Sin embargo, este tipo de tejido, para poder tener el beneficio de darnos a nosotros el efecto de la visión, de nosotros poder captar, de ver las imágenes, debe recibir los rayos de luz que entran a nuestro ojo. Ellos se enfocan primero por la córnea y el cristalino. Esto le imprime cierta angulación para hacer que estos rayos converjan, vayan todos en la dirección de una región bien específica en esa área de la mácula, que más o menos tiene unos 2 a 3 milímetros de diámetro. ¿Usted se imagina con qué precisión Dios ha hecho nuestros ojos? El ojo no es producto de la evolución, no es producto del azar, no es una casualidad que estos medios transparentes, la córnea, que es el primer tejido del ojo que usted tiene o expone hacia el exterior, es ese lugar donde usted siente las pajitas que le caen en el ojo, la molestia del viento, algún granito de arena o algún tipo de molestia especial porque se le reseca. Ese tejido transparente permite que se angulen los rayos de luz que entran por nuestros ojos y atraviesen precisamente, es una cosa maravillosa, a través de ese pequeño huequito que usted tiene ahí que se ve oscuro, la pupila. Justamente donde usted ve ese huequito oscuro, detrás de esa sombra oscura hay un lente, se llama el cristalino. Y el cristalino todavía va a facilitar que los rayos de luz puedan entonces ir en una dirección más precisa todavía. Van a enfocarse atravesando otro medio transparente, que es el humor vítreo, para llegar con una precisión increíble a esa área de la mácula, de 2 a 3 milímetros de diámetro, aproximadamente menos de un octavo de pulgada. Miren cuánta precisión. Todo eso ocurre de una manera automática y precisa mientras usted está observando a su alrededor en este momento. Mire la mesa, mire las paredes, el techo, mire el sol, mire el exterior. Gracias a esa increíble precisión que Dios ha puesto en nuestros ojos, es que usted tiene la facultad de la vista. Lamentablemente, hay razones por las cuales puede este tejido transparente, la retina, separarse del sistema de anclaje. Y esto entonces va a trastornar, por supuesto, nuestra capacidad visual.
¿Cuál sería entonces el tipo más común de desprendimiento de retina o el que ocurre con mayor frecuencia?
Casi siempre ocurre más por desgarro o perforación. Ese es el tipo más común de desprendimiento de la retina y nosotros debemos entender que si ha ocurrido este desprendimiento, una vez se separa, digamos que usted tiene un papel tapiz que usted ha decidido aplicar en una pared, pero usted un día observa que ese papel tapiz está abultado. Y usted dice, ¿qué estará pasando? ¿Ha ocurrido una separación? Probablemente algún tipo de filtración que provenga del techo se ha colado entre la pared y el papel tapiz y ha logrado acumularse en una zona donde ha facilitado el que se desprenda ese papel tapiz del pegamento que tenía la pared para mantenerlo firmemente adherido. Ese mecanismo aproximadamente es lo que ocurre a nivel de nuestra retina. Por algún tipo de desgarro o perforación, poco a poco se van filtrando los líquidos del ojo. Y esto va causando la separación de la retina de esos tejidos de anclaje. Es muy parecido, como he dicho, a una burbuja, por ejemplo, debajo de un papel decorativo. Esto casi siempre se debe a un tipo de condición que es lo que nosotros llamamos en el ambiente médico desprendimiento vítreo posterior. También puede ser causado por un traumatismo, esos golpes fuertes que usted puede sufrir. Digamos que usted se cayó de espalda y se dio un golpe muy fuerte en la región occipital, en la parte de atrás de la cabeza. O piense también, por ejemplo, aquellas personas que han recibido también, no porque se hayan caído, sino algún golpe bastante fuerte con algún objeto contundente o alguien inadvertidamente ha movido algún objeto que ha facilitado un gran golpe a la persona en la parte de atrás. En ocasiones no se debe tanto a traumatismo. Puede ocurrir este tipo de desprendimiento vítreo posterior también cuando hay una miopía muy grave. Este tipo de situación también debemos entender que el que en la familia haya ya acontecido esta situación, que haya un antecedente familiar de desprendimiento de la retina, es también un factor que aumenta el riesgo en que la persona pueda desarrollar este problema. Así que este tipo de desprendimiento debido a desgarro o perforación resulta ser entonces la forma más común que ocurre para que se desarrolle el desprendimiento de la retina.
Doctor, ¿y ocurre algún otro tipo de desprendimiento de retina que tenga que ver, por ejemplo, con alguna condición?
Hay otros más. Miren, por ejemplo, hay un desprendimiento de retina que se le llama el desprendimiento de retina por tracción. Este tipo de desprendimiento ocurre más en aquellas personas que son diabéticas, pero que son diabéticos que no controlan bien su azúcar. En este tipo de condición hay más probabilidad de que se desarrolle no por golpe y no por una miopía grave, sino más bien porque poco a poco estos tejidos se debilitan. Cuando usted no tiene el azúcar controlada, no solamente va a tener problemas en su corazón, en su cerebro, en sus riñones, en sus extremidades. La retina también va a sufrir. Y el desarrollar desprendimiento por tracción a consecuencia de una diabetes mal controlada pudiera entonces ser causa para que usted sufra este desprendimiento de retina. También puede ocurrir este otro tipo de desprendimiento, digamos, si la persona tiene un antecedente de cirugía de retina. Es más común sufrir este problema. O sencillamente si esta persona ha tenido una inflamación de la retina que sea prolongada, una inflamación crónica que ya lleva mucho tiempo, es más fácil que ocurra desprendimiento por tracción.
Bien, vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos hablando entonces sobre los síntomas del desprendimiento de retina.
El futuro tiene la mala costumbre de no anunciarse.
En agosto, Clínica Abierta estrenará nuevo número telefónico para llamadas locales. El mismo será 787-303-0101. 787-303-0101. Recuerda este número. Es para llamadas locales en el programa de Clínica Abierta, de lunes a viernes, de 11 a 12 de la mañana. Apúntalo. Llamadas locales desde el mes de agosto. 787-303-0101. 787-303-0101. Clínica Abierta. Trabajando para ti.
Sientes que la vida puede ser mejor,
pero aún más alto
de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos con el tema desprendimiento de la retina. Y el doctor nos explicó antes de la pausa cómo esto es la separación de la membrana sensible a la luz que está en la parte posterior del ojo de sus capas de soporte. Y nos habló acerca de cómo el tipo más común de desprendimiento de retina con frecuencia, pues, se debe a un desgarro o alguna perforación en dicha retina, pero también esto puede deberse a algún tipo de traumatismo, alguna miopía grave o muy grave, ¿verdad? O si hay algún antecedente familiar también con relación a esto, pues puede aumentar el riesgo. Y también nos mencionó cómo hay otro tipo de desprendimiento de retina que se le denomina como desprendimiento por tracción y puede ocurrir en personas que, por ejemplo, tengan o padezcan diabetes que no sea controlada. Doctor, cuando se presenta entonces el desprendimiento de retina, ¿hay sangrado? ¿Ocurre sangrado?
Puede ocurrir este sangrado. Recuerden que en el sistema de anclaje que tiene esta membrana, la retina en sí, es un sistema sumamente vascularizado. Y no solamente vascularizado, también hay tejido colágeno, ¿verdad? Hay una serie de estructuras tejidos que Dios ha facilitado para que nuestro ojo pueda conservar su forma, también para que pueda realizar todas sus funciones. Recuerde que esto es un tejido vivo, tiene células, cada una de esas células, especialmente las de los conos y los bastones, que son las que reciben los fotones de luz que nosotros facilitamos que puedan entrar por nuestros ojos, ya sea atravesando la córnea, el humor acuoso, la zona de la pupila, el cristalino, el humor vítreo, hasta llegar a la retina. Cuando ese tejido que recibe en realidad estos rayos para dar lugar a la imagen que usted ve con sus ojitos y que a usted se le hace muy rutinario y muy normal, ese tejido puede desprenderse. Y cuando se desprende de ese tejido de anclaje, donde hay mucha vasculatura, y por supuesto se adhiere todo esto gracias al tejido colágeno, esto puede facilitar un sangrado. Y usted se imagina lo que ocurre cuando hay un sangrado. La sangre se vierte y en ese espacio que está justamente por encima de la retina, antes de llegar a la zona de la mácula, y también por debajo. Puede ocurrir entonces que la amplia profusión de sangrado pueda ocasionar opacidad en el interior del ojo, de tal manera que usted no pueda ver claramente y en muchas ocasiones no ve nada. Es tanto el sangrado que se ha producido a consecuencia de ese desprendimiento que básicamente a la persona se le va a afectar su visión. Tanto puede afectarse la visión central como la periférica. Esa visión periférica es como cuando usted está viendo un reflejo. Usted dice, mira, como que alguien me pasó por el lado. Y usted mira y en efecto, pero usted dice a la gente, es que lo vi con el rabo del ojo. No es que el ojo tenga un rabo. Es que en realidad usted tiene una visión periférica. Esa visión, usted sabe que ha ocurrido un movimiento, pasó un bulto. Algo ocurrió por el lado suyo, aunque usted está mirando hacia enfrente y usted tiene mayor precisión en esa visión central, es esa visión periférica la que también se puede afectar. Y si hay un sangrado que sea profuso, masivo, la oportunidad de que el sangrado pueda afectar tanto la visión central como la periférica es muy grande. En ocasiones, afortunadamente, el sangrado no es tan abundante y no logra afectarse todo el espectro, vamos a decir más bien, toda el área donde en realidad usted tiene visión. Si ocurre en una porción de la visión periférica donde están los campos más externos, usted puede ser que vea una zona oscura, como si se le hubiera borrado de su campo visual un área, como si en un rompecabezas faltara una pieza y usted sabe que ahí hay un huequito. Hay personas que ven eso. Pero si es más abundante, puede llegar a afectar una tercera parte del campo visual, la mitad del campo visual o la totalidad del campo visual. Y si esto ocurre, entonces, por supuesto, ya por ese desprendimiento, por el sangrado que se genera, ya entonces la persona puede llegar a perder incluso la visión fina, detallada, central que debiera estar desarrollándose en cada persona.
Entonces, los síntomas del desprendimiento de retina, ¿cuáles pueden ser? Ya ocurriendo esto, sabemos, ¿verdad?, que la persona, la visión se va a afectar.
Sí. Bueno, todo depende de cuán amplia sea la zona que se ha desprendido. Es importante. Si es una porción pequeña, pues los síntomas no son iguales. Pero si es una zona, un área grande, pues por supuesto va a ser el asunto bastante dificultoso para la persona. Pero generalmente cuando la persona tiene este desprendimiento de retina, los síntomas más frecuentes, por ejemplo, puede tener destellos de luz brillante, especialmente en esa visión que usted tiene periférica, en las áreas más distantes, no tanto en el área central. La persona ve esos destellos de luz brillante. Esto es parte de ese cuadro clínico que la persona va a estar presentando.
¿Y la visión la puede tener borrosa?
Puede estar borrosa. Recuerde que si ha ocurrido un sangrado que es abundante, incluso hasta la visión central se puede perder. Si es un sangrado que no es tan abundante, que no afecta la zona de la mácula, puede afectar esa visión más lejana de la visión central, esa visión más periférica, dependiendo de la ubicación del sangrado. Entonces ahí la persona, como estaba comentando hace un momento, puede decir, mira, yo estoy viendo como si tuviera un túnel en mis ojos. Veo oscuro y solamente es como si estuviera mirando dentro de un tubo. Otros le podrá decir, pues mira, yo no veo en realidad, y le señala así como en el aire, mira, toda esta región de aquí para acá, sí, nada, no estoy viendo nada, nada, nada en esa zona. O sencillamente hay una zona muy pequeña en el cuadrante inferior izquierdo, ahí como que no veo nada. Todo depende de cuál haya sido, digamos, la magnitud del desprendimiento. A veces también las personas pueden decir, ah, pues mira, yo lo que veo son así como si tuviera unas moscas volando. Así en mi campo visual, yo veo muchas mosquitas ahí en el ojo y me aparecieron de momento. O sencillamente aumentaron la cantidad de mosquitas y son muchas. Yo no sé qué me pasa, pero no estoy viendo bien. Lo único que yo te puedo decir es que yo no veía eso antes y ahora sí lo estoy viendo. Es una cosa repentina, claro. Si el desprendimiento de la retina ocurrió y coincide con la aparición de esas mosquitas, le está diciendo que son áreas que quedaron levantadas. Recuerde lo que ocurre cuando se acumula una burbuja, como decíamos, debajo de un papel tapiz que usted tiene en la pared. Esa zona ya no va a recibir la misma cantidad de influencia de luz, no va a recibir los haces de luz para poder formar una imagen, aunque sea en una zona periférica, que sea adecuada, que le dé a usted una proporción correcta de la ubicación de un objeto. Y eso se afecta. Por lo tanto, en la medida en que ocurren desprendimientos, pueden ser sencillos o múltiples. Así como se acumulan y se desarrollan muchas burbujas debajo de un papel tapiz, o puede desarrollarse una. Dependiendo de cómo y cuán grande sea el desprendimiento en sí de esta membrana transparente que es la retina, así va a ser entonces también el trastorno visual y la cantidad de esas moscas o destellos de luz que la persona va a estar viendo.
¿Puede también, por ejemplo, ver sombra o tener algún tipo de ceguera en el campo visual?
Puede ocurrir que la persona diga, pues mira, aquí veo una sombra, o realmente aquí ya no estoy viendo nada en esta parte de mi campo visual. Es de este lado izquierdo, como si fuera para la izquierda. Yo no sé qué me pasa en esa zona, no estoy viendo bien. Solamente sé que ya no tengo la misma visión, se me ha disminuido en esa área, en ese borde exterior. Como si, es más, yo lo veo como si hubiera una cortina, como una sombra que hay en esa área. Eso puede ser parte de ese problema. Recuerden, son síntomas generales. Puede haber destellos de luz brillante, puedes tener una visión borrosa, completa, incluyendo la visión central. Puede la persona estar viendo mosquitas, no son las esas que usted ve a veces que de momento y que hace años usted tiene, no. Estas que estamos hablando aparecieron repentinamente o sencillamente se sumaron a la cantidad que ya usted veía, pero estas también coinciden con el momento en que usted sufrió ese traumatismo, con el momento en que usted desarrolló ese desprendimiento, ya sea por tracción, por ser un diabético totalmente descontrolado o por alguna otra razón. Por eso es la importancia de que el paciente se revise, especialmente cuando usted tiene estas sombras, estas manchas, estas cortinas que usted ve así en su visión periférica, exactamente, su campo visual, algo le ha ocurrido y usted debe ser revisado.
¿La persona va a presentar algún tipo de dolor?
Generalmente no. No hay dolor ni en el ojo ni en los alrededores del ojo. Son cosas curiosas, pero la persona apenas por esa ausencia de tener una visión nítida, una visión como la yo la tenía antes, dice la gente, ya no la tengo así. Algo me ha pasado que me siento como si me hubieran puesto un paño en esta región del ojo y yo no estuviera viendo con la precisión y la amplitud con la cual yo veía antes todo mi campo visual.
¿Ya entonces es hora de acudir a un especialista?
Bueno, cuando esto ocurre, en realidad la recomendación es que usted vaya al oftalmólogo. Ustedes saben que el oftalmólogo es ese especialista médico que le va a estar examinando los ojos y va a estar haciendo exámenes especiales para revisar su retina. Y, por supuesto, va a estar, la mayor parte de estos exámenes se van a estar realizando a través de la pupila. Usted a veces no tiene idea de la cantidad de instrumentos que se han podido desarrollar para facilitarle a este médico especialista, al oftalmólogo, la oportunidad de que él pueda, como si fuera una ventana, asomarse a través de la pupila para ver directamente ese tipo de área tan especial. Digamos que la zona de la retina es de esas áreas tan privilegiadas que tiene el médico de observar, donde usted está viendo neuronas especializadas en facilitar un proceso, neuronas que no se pueden ver básicamente de otra forma, no podemos observar las del cerebro. Sencillamente, aquí a través de esa ventanita que es la pupila, sí tenemos la oportunidad de ver ese conjunto de neuronas sumamente especializadas, los conos, bastones, para saber si se han afectado o no y ver el nervio óptico, cosas que comúnmente y normalmente no se ven en otros nervios.
Vamos en este momento a hacer nuestra segunda pausa. Al regreso continuaremos hablando sobre los exámenes que el oftalmólogo puede hacer para diagnosticar entonces el desprendimiento de retina. Y si ustedes tienen alguna pregunta, la pueden compartir con nosotros. Ya volvemos.
La familia unida jamás será vencida. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Todos hablan de mejorar el medio ambiente. Sin embargo, ¿qué hacen tú y tu familia para mantener verde el planeta? Si bien como padre de familia te preocupa dejar un mundo mejor a tus hijos y nietos, la sola idea de tener que tomar medidas drásticas para convertir un estilo de vida más ecológico puede parecer demasiado duro. La realidad es que es mucho más sencillo de lo que parece. Si lo haces gradualmente, no solo estarás mejorando tu entorno, sino economizando los gastos del hogar. Como parte del objetivo de volverse ecológico, es dejarles esta enseñanza a los jóvenes y pequeños de la familia, es aconsejable involucrar a cada uno de sus integrantes en las tareas de esta naturaleza. Una de estas tareas consiste en la correcta limpieza del hogar. ¿Quién podría imaginar que el lugar más tóxico del hogar está debajo del fregadero? Si como familia queremos dejar de generar contaminación, es aquí por donde podemos empezar. Además de gastar mucho dinero en limpiadores químicos, estamos impregnando las superficies donde preparamos los alimentos de sustancias tóxicas. Mejor usemos productos naturales como el vinagre y el bicarbonato de sodio. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visita aarp.org/viva.
Cada órgano del cuerpo conserva parte de los nutrientes para mantener sus diferentes partes en acción. El cerebro se le debe proporcionar su parte, a los huesos su porción. El gran maestro constructor está obrando en cada momento para suplir lo necesario a cada músculo y tejido desde el cerebro hasta la punta de los dedos de las manos y los pies a fin de dar vida y fortaleza.
Unidos por un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-767-1005 para Puerto Rico, Estados Unidos 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
Clínica Abierta. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca del desprendimiento de la retina. Antes de la pausa, el doctor nos hablaba, ¿verdad?, de los síntomas que experimenta este paciente cuando tiene esta condición de desprendimiento de retina, y vemos cómo puede afectarse su visión teniendo una visión borrosa, viendo destellos de luz brillante, especialmente en la visión periférica. Puede ver como si fueran moscas volando en el ojo, que pueden aparecer repentinamente, y hasta sombra o ceguera. La persona, por lo general, pues no va a experimentar ningún dolor, pero debe entonces visitar a un especialista, en este caso el oftalmólogo, que va a estar examinando y va a estar realizando entonces una serie de exámenes para diagnosticar ya entonces qué es el desprendimiento de retina. Doctor, entre los exámenes pues se utiliza uno en especial que es con tinte y una cámara.
Sí, hay un tipo de estudio, se llama el estudio de angiofluoresceinografía. La fluoresceína es un tipo de tinte sencillo, básicamente inofensivo. Y este se utiliza para poder observar cómo va el flujo de sangre en la retina. Recuerden que estos son estudios especializados. Por eso los tiene que hacer el oftalmólogo. Y este es uno de esos que le brinda la oportunidad al paciente de saber cómo está esa región que nutre a la retina, pero también ayuda a saber si ha ocurrido un derrame, una hemorragia sanguínea en ese nivel y dónde está concentrada.
También hay otro tipo de examen que es verificando ya la presión dentro del ojo.
Sí, ustedes habrán escuchado del tonómetro de Schiotz. Este es un tipo de instrumento que anteriormente se utilizaba cuando se quería saber la presión de la cámara anterior del ojo. Se le presionaba ligeramente sobre la córnea y esto le daba o da a la persona una presión que es la que usted le dice, pues mira, tienes la presión del ojo alta, la tienes normal, la tienes baja. Actualmente pues ya lo que se utiliza es un tonómetro que es usando una columna de aire. Usted tan solo siente como si lo hubieran soplado ahí directamente en su ojo. Pero eso en realidad lo que hace es tomando la presión del ojo. Recuerde que algunas personas pierden la visión porque tienen aumento de, o sea, eleva la presión intraocular y esa presión daña el nervio óptico.
También hay otra forma de examinar lo que es en la parte posterior del ojo, incluso la retina.
Sí, mire, a través, como decíamos, de la ventanita de la pupila, directamente el médico, mediante el oftalmoscopio, va a estar viendo literalmente ese tejido nervioso tan sensible que es la retina y utiliza el oftalmoscopio. El oftalmólogo está debidamente entrenado para reconocer los trastornos que van a estar desarrollándose en esta membrana delicada, transparente, tan sensible a la luz, y el poder entonces, mediante este recurso de este tipo de, digamos, instrumento especializado, tener una precisión respecto al diagnóstico.
Y también otra forma sería entonces, doctor, por ejemplo, aquellas personas que usan, ¿verdad?, prescripción oftálmica, ¿pueden también verificar eso?
Bueno, por supuesto, mire, el médico le va a estar haciendo una prueba de refracción. Ustedes saben que a veces cuando usted le van a recetar algún tipo de gafas, no solamente le van a hacer la agudeza visual, le hacen toda la refracción, a ver cómo están las estructuras transparentes del ojo. Todo esto es importante porque el médico quiere empezar a descartar muchas causas y al hacer un examen completo de su retina y de todos estos tejidos tan importantes, le va a dar una mayor oportunidad de saber cuánto se ha afectado cada uno de esos tejidos. Pero recuerden que estamos dándole un énfasis especial a lo que ha ocurrido relacionado al desprendimiento de la retina. Por eso hacer la angiofluorescenografía, la tonometría, la oftalmoscopía, la prueba de refracción, son pruebas que este especialista, el oftalmólogo, va a estar realizando.
También verificando la visión cromática.
Sí, porque recuerden que nosotros tenemos la oportunidad de discernir, gracias a la presencia de esos conos y bastones, esencialmente un espectro que va del rojo, verde, azul. Estos haces de luz intensa van a dar en realidad la gama generalmente total de colores. Pero por supuesto esto ocurre en esas células especializadas gracias a que tenemos pigmentos, especialmente la rodopsina, que van a ayudar para que se pueda tener esta sensibilidad a la diversa longitud de onda que entra en nuestros ojos y nos permite nosotros detectar si el color es marrón, si es negro, si hay un color azul, si es rojo, si es amarillo. Y el que el médico pueda verificar la visión cromática le ayuda a saber la extensión del daño que pudiera haber sufrido la retina.
Otro detalle que se va a estar observando y se va a estar verificando son la agudeza, ¿verdad?, de que tenga la persona en cuanto, por ejemplo, si puede leer las letras pequeñas.
Como usted probablemente le habrá ocurrido, cuando usted va al médico y le hace esta situación donde le mide la agudeza visual, ustedes saben que empieza por las letras más grandes, hasta que trata de ver si usted tiene un 20-20, 20-30, 20-40, 20-10. Y dice, ahora sí que estoy viendo muchísimo. Y esto ayuda para que con esa agudeza visual, como parte de estas pruebas y exámenes, también va a utilizar otro instrumento. Hay un examen con un instrumento que se llama la lámpara de hendidura. Y esto le ayuda a verificar también cómo se encuentran las capas más externas, la cámara anterior del ojo. Y si fuera necesario, hasta se puede ordenar una ecografía del ojo. Mire cuántos estudios. Angiofluoresceinografía, tonometría, oftalmoscopía, una prueba de refracción, una prueba de agudeza visual, el examen con lámpara de hendidura, la visión cromática y la ecografía del ojo, todos ellos van a colaborar dando información para saber la extensión del desprendimiento de retina que la persona haya sufrido.
Tenemos a Ramona de la República Dominicana con una pregunta. Adelante, Ramona.
¿Hola?
Bienvenida, Ramona. ¿Puede hacer la pregunta?
¿Hola?
¿Nos escucha, Ramona?
Sí.
¿Puede hacer la pregunta? Adelante.
Sí. Yo quiero preguntarle al doctor para que él me explique la razón de que yo, a mí, cuando yo cierro los ojos por mucho rato. Sí, buenos días. Sí, buenos días, doctor. Sí. Sí, lo escucho. Ajá, yo quería preguntarle al doctor qué será eso, que cuando yo estoy durmiendo, que cierro los ojos por mucho rato, cuando yo cierro los ojos, los párpados de los ojos se me quedan para abajo, y para poderlo abrir los ojos tengo que hacerle mucha presión a los ojos o levantarme los párpados con la mano.
¿Cómo no? Hay situaciones neurológicas que pueden afectar al músculo elevador del párpado superior. Hay sustancias químicas que se están produciendo y que tienen un efecto en la placa neuromuscular. Hay un nervio que llega para encargarse de hacer que el músculo trabaje, el elevador del párpado superior. Y sería muy deseable que usted pudiera ir a su médico, el oftalmólogo, para que él pueda hacer pruebas verificando qué está ocurriendo, si es que hay una afección en ese nervio, para que ocurra entonces esa elevación que debiera ser normal. Probablemente hay alguna afección en ese nervio y debe esto ser corroborado. Así que vaya a su médico oftalmólogo de confianza para que él la pueda revisar.
Tenemos también como parte de los exámenes, doctor, que se revisan las estructuras en la parte frontal del ojo.
Sí, este tipo de estructuras de la parte frontal del ojo, como estábamos hablando, gracias a la lámpara de hendidura, nos facilita un conocimiento bien preciso, bien efectivo, al igual que podemos decir otros tipos de estudios como la ecografía del ojo. O sea que en realidad tenemos a la disposición una serie de estas pruebas y exámenes que nos ayudan a tener una mayor precisión en el diagnóstico.
Elena Ramírez de la República Dominicana está preocupada con relación a su hijo. Este tiene 21 años, es estudiante de medicina en su tercer año. Dice que la miopía que le afecta cada año en el chequeo avanza muy acelerada. ¿Cómo puede orientarle con relación a la retina y qué debe hacer? También se olvidó decir que no ve la definición del rostro de las personas si no tiene los lentes.
Hay diversas situaciones que pueden estar afectando este avance de el desarrollo de la miopía. Pudiera haber una curvatura muy anormal o que se haya estado desarrollando especialmente en la córnea. Recuerden que hay situaciones donde, de acuerdo a esa curvatura, se desarrollan trastornos asociados a la miopía, como es el astigmatismo. Pero si todavía el enfoque de estos rayos de luz no es tan preciso como debiera ser, sino que en el caso de la miopía van a converger los rayos de luz antes de llegar a la zona de la mácula, por alguna razón, o la profundidad del globo ocular aumenta, o sencillamente hay un mayor trastorno en esa curvatura de la zona más externa del ojo, donde usted tiene la córnea, o hay que verificar cómo se encuentra ya la elasticidad del cristalino. A veces se va perdiendo la capacidad elástica para la acomodación. Y el cristalino, según se puede hacer más biconvexo o más, digamos, aplanado o más gordito o más flaquito. Eso es lo que va a hacer que pueda tener la oportunidad, como si fuera una lupa, de poder facilitar el enfoque. Por el exceso de estudio, por fijar la visión en un plano y debilitar el músculo ciliar y las zonas que facilitan que ese cristalino pueda hacerse que tenga una mayor curvatura o que esté más aplanado. Al perderse esa elasticidad, esto va a impedir que él pueda acomodar ya sea mejor para la visión lejana y con una mayor frecuencia también va a desarrollar problemas para la visión cercana. Pero siendo que él tiene este trastorno de miopía, pues ya sabemos que la visión lejana de él se va a estar afectando más. Aparentemente, lo mucho que estudia o la tensión que le impone a esa región del músculo ciliar, poco a poco habrá ido facilitando esa pérdida de la elasticidad. También el mismo cristalino, a consecuencia de los radicales libres, de la falta o el exceso de luz, puede alterar las proteínas que componen y que dan la transparencia de esa estructura que es el cristalino, el lente del ojo. Y todo eso puede ir facilitando esa pérdida de una buena agudeza visual. Y en ese sentido, la cita al oftalmólogo es importantísima. El hacer ejercicios visuales, donde él, por ejemplo, está estudiando, lee y levanta su vista y mira a la distancia. Eso le facilita el que él pueda mantener, hacer, como dijéramos, ejercicios para ese músculo ciliar. De no hacerse ese tipo de ejercicio, de estimular la elasticidad tanto del músculo ciliar como del cristalino en sí, va a facilitar un endurecimiento y va a tornar más rígido ese tipo de lente, lo cual a largo plazo entonces colabora impidiendo que haya una buena transparencia, lo cual le va a afectar su visión. Vaya al oftalmólogo, deje que él le revise.
Tenemos a Ana, que nos llama de Fajardo, Puerto Rico. Adelante, Ana.
Sí, buenas tardes. Yo fui operada de catarata y quería saber, a mí me chequean la vista, se supone que anual, y quería saber si yo estaba, me tienen que recetar espejuelo, pero que me chequearon y no me dijeron nada.
Gracias. ¿Cuándo se extrae ese cristalino, ese lente? que se tornó opaco, su lente original se tornó opaco por diversas razones que afectan los lentes y que facilitan ese deterioro progresivo. Le colocan un lente intraocular. Generalmente, con ese lente, usted adquiere una capacidad o recupera una capacidad de visión bastante adecuada. Pero recuerde que ese lente a veces no tiene todas las capacidades del ojo original. Respecto a la acomodación para que usted pueda ver cercanamente o lejanamente. Pero aun cuando, digamos, le pusieron el lente correcto, un lente que tiene una buena capacidad para la refracción, en la medida en que a usted le envejece la retina y que desarrolla condiciones como la degeneración macular asociada a la edad, lamentablemente, esa zona de la agudeza visual, aunque usted tenga un cristalino que sea nuevo, ¿verdad?, que le hayan puesto ese lente intraocular, sí está afectada la región de la mácula porque se degenera. No recibe una buena nutrición por parte de las arterias que le llevan los nutrientes a esas neuronas especiales que usted tiene en la zona de la mácula. Si usted no tiene una buena alimentación, porque una cosa es que tenga una buena vía de carreteras, una buena circulación. Otra cosa es que usted por las carreteras envíe el tránsito que sea apropiado, que lleve los nutrimentos a esas células, los conos, los bastones, para que usted pueda tener una buena visión. Si por la edad usted ahora es una persona muy, digamos, tranquila, es una persona sedentaria, no se ejercita, no sale a caminar y además se come básicamente cualquier cosa con tal de tener lleno el estómago, una sopita o se comió un pedacito de pan blanco con un poquito de café que le cierra más las arterias de la retina, ya sabe que se le va a afectar esa retina y la degeneración macular asociada a la edad se va a seguir desarrollando. Si usted es de las personas que le encantan los dulces, ya sabe que la cantidad de radicales libres que se va a generar es muchísimo y va a tener problemas para poder tener una sana retina. Y si además de eso tiene mucha arteriosclerosis porque le encanta el consumo de huevos, el queso, porque se va estrechando esas pequeñas arterias de la retina. Y claro que se afectan. Pues usted también va a perder más visión.
Tenemos a María de Estados Unidos. María.
Buenos días. Muchísimas gracias. Buenos días, doctor. Yo tengo la visión. Mis ojos están... tiene poca visión, no puedo ver muy bien, tengo cataratas, no me quiero operar, quiero aclarar mi vista a través de una buena alimentación o comer algo que sea apropiado para ayudarme con la visión. Otra cosa que cuando estoy en la luz me molesta, bien sea la luz del sol o la luz artificial, la luz de los bombillos. Eso me molesta y no puedo permanecer con los ojos abiertos mientras esté esa luz allí molestándome. Entonces yo quisiera saber qué puedo hacer, doctor, y si hay alguna pastilla, algún suplemento que pueda ingerir para ayudarme a tener una visión más clara.
Gracias. Mire, una vez se desarrolla esa opacidad del cristalino, del lente del ojo, es muy difícil el que usted pueda recuperar su transparencia original. Es en cierta forma más fácil trabajar con el fondo del ojo, con la región de la retina. Aunque parezca increíble, es así. Porque en esa región podemos facilitar una mayor reversión del daño hasta cierto grado mediante la ingesta de una buena cantidad de antioxidantes y de carotenoides. Digamos que usted de ahora en adelante decide consumir todos los días una ensalada que tenga mucha abundancia de hojas verdes. especialmente de espinacas. Las espinacas contienen unos carotenoides muy adecuados para ayudar a que usted pueda recuperar y mantener una visión en la región de la retina, especialmente en la zona de la mácula. Mientras mayor sea la cantidad de esas hojas verdes y la mayor cantidad de ensaladas, digamos que ahora usted dice, ahora voy a comer de mis productos especiales para comer, voy a aumentar el consumo de calabaza, la calabaza anaranjada. No estoy hablando de las calabacitas, los zapallitos, esos no. Estoy hablando de la calabaza anaranjada. Esa sí tiene mucho pigmento que ayuda a la retina de los ojos. Las espinacas tienen una mayor cantidad de carotenoides que los que contiene la zanahoria. Y muchas personas dicen, pues para que tengas una buena vista como los conejitos, come mucha zanahoria. Sí, va a comer zanahoria, por supuesto, la zanahoria tiene bastante caroteno para ayudar. Pero no olvide que también la espinaca, además de esos pigmentos, tiene luteína, tiene zeaxantina, que son potentes antioxidantes. Y como son células vivas, esto le va a ayudar más, a diferencia del cristalino. El cristalino ya más bien son una serie de proteínas que están ahí básicamente encapsuladas, que están encerradas y que no van a tener el beneficio igual que el beneficio que obtienen las células que están en el fondo del ojo. Gracias a esa presencia de la luteína, la zeaxantina, el betacaroteno y el consumo, digamos, de los pimientos, el consumo de mango, mientras más coloreados sean los alimentos que usted consuma, usted va a tener una mejor agudeza visual por beneficio de la retina, no tanto por el beneficio del cristalino.
Tenemos a Virginia de la República Dominicana. Adelante, Virginia.
Buenos días.
Buen día.
Buen día. Supongo que me escucharán.
Sí, le escuchamos.
Yo quiero decirle al doctor, yo soy una persona hipertensa y diabética. Y tuve varios problemas en ambos ojos. Pero entre lo que tenía... Oh, buen día. Para decirle al doctor, mire, yo soy diabética hipertensa. Y me hicieron una cirugía en el ojo derecho, me dieron láser en el izquierdo, pero aún persiste eso que yo veo. Cuando cierro los ojos, veo como cuatro cubitos, dos azules y dos anaranjados. Y se van desapareciendo con el tiempo, pero si vuelvo y cierro los ojos, vuelve y aparecen esos colores muy bonitos, un azul navideño y un anaranjado también. A ver cómo el doctor pudiera ayudarme.
Muchas gracias, gracias. Mire, en la mayor parte de las personas podemos decir que ocurre un fenómeno parecido. El estímulo de la luz en esas células de la retina no cesa instantáneamente. Aun cuando usted cierra los ojos, usted puede todavía tener ciertas imágenes de colores que quedan atrapadas porque el estímulo de los fotones de luz persiste por un tiempo. Las reacciones que se estaban llevando a cabo dentro de esos conos, de esos bastones, no cesa solamente porque usted cerró los ojos. Por supuesto, no tiene la visión central periférica, pero el estímulo visual persiste por un tiempo. Recuerde que estos son electrones que están estimulando y el estímulo todavía ha facilitado que los procesos químicos que se iniciaron mientras usted tenía el ojo abierto, aunque no tenga una buena visión porque se han afectado su retina por razón de ser diabética, por razón de usted ser hipertensa. Ese tipo de estímulo puede persistir. Claro, ya al cabo tal vez no más de un minuto, ya ese estímulo se extingue y básicamente no lo va a tener. Pero inicialmente, como usted dice, al usted cerrar su párpado, va a persistir cierto estímulo por el efecto que tienen esos electrones todavía en ese proceso químico que todavía no ha finalizado, pero que va a eventualmente finalizar y va a tener ese tipo de trastorno.
Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos que estuvieron en sintonía y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen en nuestro programa de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que les recordamos a todos que ya a partir de mañana la línea telefónica 767-1005 para llamadas locales no estará disponible. Estaremos entonces utilizando la nueva línea que se mencionó al inicio en la primera y en la segunda pausa de nuestro programa. Usted se va a comunicar a través del 787-303-0101. Ese va a ser la línea para hacer las consultas en nuestro programa de Clínica Abierta. Nos despedimos entonces con el siguiente pensamiento.
Dice Tercera de Juan, el versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
Será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
el Dr. Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.